Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región Costa Sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en http://udgtv.com/radioudg/autlan. Este es un programa de radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece que nos estén escuchando en esta lluviosa y fría noche de enero del año 2018. Y bueno, antes de iniciar con el programa, queremos agradecer a quienes lo hacen posible, particularmente a Silvestre Canil Díaz Landeros en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065. Nos gustaría mucho recibir sus opiniones, preguntas, y en este sentido los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. También nos pueden contactar a través de Facebook en la página A Ciencia Cierta y en Twitter tenemos una cuenta en la dirección @cienciaciertaug, en las cuales pues vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. El programa de hoy es un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre un fenómeno lunar muy particular que precisamente ocurrió en la madrugada de este día. Y vamos a hablar sobre esto, pero vamos a ver qué nos respondieron los radioescuchas cuando les preguntamos sobre el tema del programa de hoy.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Sabes lo que es una superluna?
Tengo una idea de que es cuando la luna se aproxima más, se ve más grande desde la Tierra, pero es todo lo que sé acerca de eso.
Pues escuché el otro día que es como un fenómeno que se presenta cada determinado año y es como un eclipse, ¿no?
Bueno, según tengo entendido, la superluna es un fenómeno natural. Se presenta cuando hay una mayor proximidad entre los astros.
¿Sabes lo que es una luna roja?
Sí, es una luna de color rojo. Pero es un eclipse lunar.
La he visto igualmente, pero no sé exactamente qué es la luna roja.
Una luna roja es los rayos del sol hagan que la luna se torne de un color rojizo o naranja.
¿Sabes lo que es una luna azul?
Pues algo parecido a lo anterior.
Una luna azul creo que es cuando dos lunas llenas están en un mismo mes, creo.
Pues también, se ha visto, pero no sé exactamente.
Desde la ciencia.
Interesantes las respuestas de los radioescuchas. Y para hablar sobre fenómenos lunares, tenemos con nosotros al físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido de nueva cuenta al programa, Durruti, y muy feliz año.
Igualmente, muy estimado doctor Oscar, un gusto y los mejores deseos, que sea este año menos peor para todos los amables radioescuchas de Radio UDG Autlán.
Esperemos que sí. Bueno, por lo menos en cuanto a fenómenos astronómicos, el año pinta bastante bien. Parece que hay un calendario muy ajetreado de varios fenómenos astronómicos, ¿no?
Sí, más o menos, hay por ahí cosas peculiares que comentaremos en su momento. Y bueno, lamentablemente el día de hoy, para los que estuvimos por lo menos en esta región del país, las condiciones meteorológicas no fueron las adecuadas, pero como se ha mencionado en las cápsulas de inicio del programa, coincidieron varios fenómenos peculiares en torno a la luna. Uh-huh. El primero de ellos, me voy a referir, la luna azul. Este es un término curioso porque que físicamente no nos imaginamos o no hay un referente que sea adecuado para el término. Y es que esta etiqueta surgió como un error aproximadamente en la década de los 50 del siglo pasado para referirse a la segunda luna llena en un mes. Uh-huh. Es un fenómeno, si bien curioso, no tan raro, en el sentido de que en una centuria hay alrededor de 41 meses con luna azul, es decir, uh-huh, dos lunas llenas en el mismo mes. Uh-huh. Esto nos daría un promedio de aproximadamente una luna azul cada 2 años y medio. Entonces, sí es raro, pero no tan raro.
Yeah.
El siguiente término, que es más o menos desafortunado, uh-huh, desafortunado en el sentido de aquellos que no son observadores consuetudinarios de los cielos, al referirse a superluna y se presta cabezas amarillistas de la prensa o de los medios electrónicos, uno se imaginaría, después de ver estas maravillosas fotografías que se logran con telefotos, de una luna monstruosa que va a cubrir todo el horizonte. Uh-huh. Y cuando sabemos que la órbita de la luna alrededor de la Tierra, al no ser un círculo perfecto, es decir, es una elipse, habrá momentos en los que esté más alejada de la Tierra, por lo cual su tamaño aparente será menor, y habrá momentos en el que esté más próxima a la Tierra, por lo cual su tamaño aparente es ligeramente mayor, aunque bueno, le podemos poner esta etiqueta de super, y como correctamente uh-huh se menciona en la infografía que amablemente has socializado en la página de A Ciencia Cierta, es aproximadamente un 14% en relación con la distancia más lejana de la luna respecto a la Tierra. Entonces, si uno no acostumbra a observar cotidianamente la luna, pues esto pasa desapercibido.
Claro.
Y el último, bueno, para más o menos terminar las definiciones, es un eclipse total de luna. Uh-huh. Y el detalle curioso es que coincidan una luna azul, es decir, una segunda luna llena, en un mes, y un eclipse total de la propia luna, es extraño. Y de ello da cuenta el astrónomo Bob Berman en su columna de blog de The Old Farmer Almanac, una publicación más o menos popular allá en los Estados Unidos entre los granjeros norteamericanos. Bueno, no propiamente, únicamente los granjeros. Uh-huh. Acá tenemos nuestros equivalentes como el calendario de Galván o uh-huh. de Rodríguez Azpeitia. Menciona que la coincidencia de estos dos fenómenos no había ocurrido desde el 31 de marzo de 1866, uh-huh. hace 152 años. Y por eso pues hubo algunas notas que resaltaban la coincidencia de estos fenómenos.
Claro, sí, muy muy interesante precisamente la coincidencia, y es una lástima que las condiciones meteorológicas nos hayan impedido observar esto. Si mal no recuerdo, hubo algunas regiones del planeta en los cuales fue posible observar el eclipse completo de la luna. Aquí no, ¿verdad? En esta región no.
No. De hecho, para las efemérides que calculamos para el caso de Guadalajara, para esto, para aquellos amables radioescuchas que no recuerden de sus clases de primaria, si todavía tengo noción de que todavía en primaria se describen estos fenómenos, uh-huh. el eclipse de luna se produce cuando entre el sol y la luna se interpone la Tierra, uh-huh. de tal forma que la sombra de la Tierra se va proyectando en un lapso breve de en el transcurso de una noche sobre el disco lunar. Uh-huh. En tanto, sombra tiene dos componentes. Una es la penumbra, que es esa parte tenue de la sombra, y otra es la umbra, que es la parte oscura de la sombra terrestre. Y ya entendidos estos conceptos, para el caso de Guadalajara, la luna entró en la zona penumbral de la sombra terrestre, uh-huh. a las 4 de la mañana con 50.9 minutos. Uh-huh. En la zona de la umbra, es decir, esta zona oscura, entró a las 5 de la mañana con 49.3 minutos. El inicio de la totalidad, es decir, cuando el disco lunar se encuentra completamente sumergido en esa zona umbral de la sombra lunar, perdón, de la sombra terrestre, fue a las 6 de la mañana con 52.5 minutos. Uh-huh. El máximo del eclipse, esto es cuando el disco lunar se encuentra a medio camino de ese circulito, imaginémoslo como un circulito, de ese circulito que sería el cono de la umbra de dicha sombra, fue a las 7 de la mañana con 31 minutos. Sin embargo, con la luna así eclipsada, se ocultó del horizonte correspondiente a Guadalajara a las 7 de la mañana con 35 minutos. Uh-huh. Entonces, estas fueron las circunstancias del eclipse de hoy. Uh-huh. Creo que después del corte podremos tener los datos de los eclipses que vienen para aquellos amables radioescuchas que estén pendientes de estos fenómenos.
Claro que sí. Y precisamente pues vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos en un par de minutos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Se conoce como superluna al fenómeno astronómico en el cual la luna llena coincide con el punto más cercano de su órbita a la Tierra, también conocido como perigeo en la astronomía. Es una luna más grande y luminosa de lo habitual para quienes la vemos desde el planeta Tierra. Durante la superluna, el satélite natural de la Tierra se encuentra a no más de 10% del punto más cercano de su recorrido orbital en relación con nuestro planeta. Esto se debe a que la órbita lunar es elíptica y su centro no se corresponde con el centro de la Tierra.
Continuamos hablando sobre fenómenos lunares con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y Durruti, bueno, la cápsula hablaba precisamente de este fenómeno que toda mucha gente conoce como la superluna. Y la pregunta es, bueno, la luna ha estado orbitando la Tierra, pero no es una órbita completamente circular, ¿cierto?
Es una elipse, en efecto.
Es una elipse y entonces en algún momento está más cerca, en otro momento está más lejos de la Tierra. Y una pregunta que me hicieron, y es que, ¿por qué siempre vemos la misma cara de la Luna?
Bueno, esta es una sincronización muy curiosa. La Luna, a su vez, gira sobre su propio eje. Y esta rotación de la Luna casi está sincronizada con su traslación alrededor de la Tierra, de tal forma que casi nos muestra la misma cara, y digo casi porque hay una pequeño, ¿cómo se llama?
Desfase.
Sí, y hay momentos en que alcanzamos a ver otro cachito más de luna, por decirlo de una manera popular. En ese sentido, sí vemos un poquito más de la mitad de la luna, desde la Tierra.
Y bueno, este fenómeno de la superluna, ya nos comentaste que en realidad es, se puede presentar varias veces. ¿Qué tanto o cada cuánto pudiéramos apreciar estas superlunas?
También hay otro elemento a tomar en cuenta, que es la fase de la luna. Y para que se pueda dar este término de superluna tendría que ser la fase de luna llena.
De luna llena, ajá.
Sí. Entonces, muchos, de hecho, en algunos medios más o menos especializados dicen que no hay una definición oficial o reglas para definir esto que llamamos superluna, pero podría ser cuando una luna llena esté entre aproximadamente 360.000 kilómetros de la Tierra, que correspondería aproximadamente a este a la distancia más cercana, y la luna pequeña o microluna, como también se menciona, sería cuando se encontrara a una distancia de 405.000 kilómetros de la Tierra. Entonces esto nos da unas variaciones en términos porcentuales de la superficie aparente de la luna de entre 12.5 y 14.1%, con respecto al tamaño más pequeño, aparente.
Sí. Ahora, también tiene que ver los fenómenos atmosféricos, ¿no?
Condiciones. Esos son más complicados de prever a largo plazo. Gracias a la mecánica celeste podemos tener un detallado recuento de dónde y en qué momento va a estar la luna en un instante determinado. Eso es lo que nos permite calcular tanto las fases como los eclipses o las ocultaciones, hablando de estrellas brillantes que estén en ese momento en, en, en la dirección hacia donde se encuentra la Luna. Uh-huh. Entonces, ese es otro tipo de fenómenos que también se estudian y que en algún momento de la historia nos permitieron, como humanidad, tener las medidas más precisas del tamaño de nuestro sistema solar, para darnos una idea.
Claro, claro. Y bueno, mi pregunta también está relacionada con las condiciones atmosféricas del planeta. ¿Pudiera en algún momento la atmósfera fungir como algo que nos permitiera todavía ver un poquito más grande la Luna o más pequeña? ¿O no? ¿No es posible?
Tendríamos que pensar en términos de que la atmósfera actuara como una especie de lente. Uh-huh. Que de hecho lo hace, aunque en este caso la distancia de la Luna es tal que este fenómeno no se apreciaría. Lo que sí pudiera suceder es un efecto psicológico de si en el momento en el que estamos observando esa Luna llena se encuentra cerca del horizonte donde tengamos objetos de referencia, uh-huh. Psicológicamente nos parecerá una luna más grande. Esto sin utilizar instrumentos ópticos. Ajá. Si ya uno utiliza el telefoto de una cámara, entonces podrá lograr estas bellísimas fotografías que aparecen en muchas publicidades. Uh-huh. Diríamos que no es un per se un efecto que podamos percibir sin más.
Claro, sí, y te lo pregunto porque alguien me lo preguntó, me decía, bueno, es que cuando yo veo la Luna, y voy a usar las palabras literales, dice, cuando yo lo veas, ya yo la veo salir del horizonte, la veo más grande, y cuando la veo justo arriba de mí, la veo más pequeña. Por eso era la pregunta, ¿no? Y tratando de responder a esta persona que me hizo
sí, esa. Sí, porque vamos pensando en esos dos casos que mencionó. Cuando está cercano del horizonte, la columna de aire, que es el término técnico que utilizamos para describir la cantidad de aire que tiene que atravesar la luz para llegar hasta nuestros ojos o nuestros instrumentos, según sea el caso, es mucho mayor que la que recorre si estamos observando la Luna justamente sobre nuestras cabezas, es decir, en el cenit, es menor la cantidad de aire. En ese sentido, las desviaciones que pudiera sufrir o la interferencia es mayor hacia el horizonte. Y esto también nos podemos dar cuenta con el Sol. Entonces, en ese sentido, podría darse ese efecto, pero no es así algo que sea, bueno, tendría que ser un observador frecuente de la Luna para ir percibiendo sus cambios día a día. Uh-huh.
Perfecto. Y bueno, aquí nos mandan saludos. El señor Guillermo Espinosa nos comenta que está escuchando el programa, muy interesante, te manda saludos, manda saludos a Camino. Bueno, un saludo a Guillermo Espinosa.
Muchas gracias. Y bueno, otro detalle que no hemos comentado de la famosa Luna Roja. Uh-huh. Esto es en la etapa de totalidad del eclipse por un efecto curioso. Cuando se da la totalidad de un eclipse de Luna, ahí tenemos una alineación casi perfecta o perfecta entre lo que sería entre el Sol, la Tierra y la Luna. Están, para decirlo en términos técnicos, en un mismo plano. Uh-huh. ¿Sí? En fila india, diríamos en términos populares. Entonces, si bien la Tierra, el tamaño aparente de la Tierra en relación a la distancia que hay con la Luna, es lo suficientemente grande para que la sombra de la Tierra cubra completamente a la Luna, La Tierra tiene una atmósfera, y entonces esa atmósfera actúa como un como una lente y desvía algunos de los rayos del Sol que alcanzan a la superficie de la Luna. Pero además, sabemos que nuestra atmósfera no es lo impoluta que quisiéramos, que hay partículas suspendidas, que hay humedad, puede haber vapor de agua. Entonces, todos estos componentes aportan dispersando la luz del Sol que alcanza a atravesar a la atmósfera, y en razón de su desviación o su refracción, llegan hasta la superficie de la Luna. Entonces, en esa dispersión que sufren en la atmósfera, el nombre técnico es dispersión de Rayleigh, en honor al personaje que la explicó por primera vez, se privilegian los tonos rojizos. Dicho de otra forma, la atmósfera de la Tierra, al desviar la luz del Sol hacia la Luna, privilegia justamente esos tonos rojizos, de tal suerte que durante la etapa de totalidad del eclipse lunar vemos una coloración rojiza de nuestro satélite natural.
Claro. Y bueno, hoy en la mañana algunos medios informativos usaban el término superluna azul de sangre.
Pero bueno. Y entonces, pues esa es una aberración gramatical y semántica, pero terrible, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, ahorita vamos a un pequeño corte, y ¿qué te parece si regresamos y discutimos más sobre este tema?
Con todo gusto, estimado doctor Oscar.
Ok, regresamos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar un tema muy, muy padre. Se llama The Great Gig in the Sky, interpretado por Pink Floyd de su álbum The Dark Side of the Moon, precisamente hablando de la Luna. Y también hablando precisamente, en la portada del disco aparece un prisma en el cual se separan los diferentes colores que de los cuales está compuesta la luz visible, y haciendo referencia también a esto, este fenómeno de dispersión que nos hablaba el maestro Durruti de Alba. Y bueno, continuamos hablando sobre fenómenos lunares precisamente con el físico Durruti, Jesús de Alba Martínez, quien es investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estábamos Durruti platicando, hablando sobre este, como le llamaste, esa aberración de sintaxis de
La superluna azul roja y todas estas cosas. Bueno,
si era superluna azul de sangre, era el término que utilizaron los medios.
Que a lo mejor alguien podrá por ahí hacer alguna creación literaria interesante, nada más para el registro universitario. Recordemos que la estimada doctora Dulce María Zúñiga tiene publicado un libro que sobre la luna en la literatura, que del cual sería muy propio una nueva edición para todos aquellos interesados.
Claro.
en nuestro satélite natural.
Sí, que realmente la luna es o ha sido objeto de fascinación de la humanidad, ¿no? Desde
sí.
que tenemos historia. Y bueno, una pregunta también que alguien me hizo hace un par de días. ¿La luna desde cuándo nos acompaña en la Tierra? O sea, ¿desde cuándo tenemos luna?
Mira, una de las teorías más prácticamente desde que la Tierra estaba terminándose de formar. Y para esto hacemos un repaso a la velocidad casi de la luz del proceso de formación de las estrellas,
uh-huh.
que sabemos se da a partir de la contracción gravitacional de grandes nubes, esencialmente de gas, aunque también pueden tener algo de polvo, sobre todo a aquellas estrellas de segunda o tercera generación, como podría haber sido nuestro Sol.
Uh-huh.
Entonces, en ese proceso de condensación o de acreción, en el momento en el que chocan átomos de hidrógeno para formar primero núcleos de helio y después de otro choque átomos estables de helio, ahí decimos que ya está la estrella. Entonces, el material de la nube que no se alcanzó a incorporar a la estrella forma un disco, y ese disco, por cuestiones dinámicas, se puede fragmentar. Dependiendo del tamaño de los fragmentos, todos hemos hecho alguna vez bolitas de plastilina. Imaginémonos el proceso físico análogo, nada más que no hay manos, pero sí el gas que podría ser la plastilina.
Uh-huh.
Alcanzan la, dependiendo, decíamos, de su masa, configuraciones esféricas, y sería el caso de los planetas. Este es un proceso ya muy bien estudiado desde la perspectiva teórica, y desde la perspectiva observacional, no hace muchos años para acá ya se tienen algunas imágenes de estas diferentes etapas en el proceso de nacimiento de las estrellas, y diríamos de otros sistemas planetarios en estrellas distintas a nuestro Sol.
Uh-huh.
Entonces, se piensa que por ahí de 3.600 millones de años, que era cuando se estaba dando esto para el caso de la Tierra, un fragmento, o diríamos lo que sería el núcleo principal de la actual Luna, tiene un violento choque con lo que sería la Tierra en proceso de formación. Entonces hay una mezcla de materiales de ambos cuerpos, y el fragmento que choca es capturado por la gravedad de la Tierra en proceso de consolidarse, y es nuestra luna. Y de esto ya hay evidencias más o menos contundentes por los materiales que las diversas misiones que llegaron hasta la superficie de la Luna trajeron a la Tierra y fueron analizadas en laboratorios de aquí. Entonces,
uh-huh.
se da cuenta de que las composiciones son coherentes para la posibilidad de que se haya dado este proceso que describí muy rápido. Entonces, esa es nuestra, lo que hasta este momento sabemos
y bueno, otra de las cosas también, hablando ahorita de que hemos logrado llegar a este satélite de nuestro planeta, es esa también, digamos, tendencia de ciertas personas a decir, bueno, que no hemos sido capaces de arribar a la Tierra, a la Luna, perdón, esas teorías conspiracionistas que hablan de que pues es todo ha sido un engaño.
Y bueno, que son alimentadas por algunas películas fantásticas como esa maravillosa de Capricornio 1, donde se da esta trama, pero en relación a un viaje al planeta Marte. Uh-huh. Entonces, bueno, como ya es una película viejita, pues Marte está muy lejos, todavía no hemos, apenas estamos en proceso de mandar a un ser humano por allá. Entonces, pues a la Luna ya se fue, pues no sería difícil adaptar esta teoría conspiracionista nacida de la trama de la película al caso Luna. Pero decimos, hay suficiente material que han traído, hay instrumentos que están en la superficie de la Luna que todavía están siendo utilizados. Uh-huh. Y que nos dan cuenta de algunas de las cosas curiosas que están pasando en este satélite.
Claro.
Como serían los microsismos.
Ajá. Sí, de hecho estaba leyendo hoy en la mañana un artículo en el que mencionaba también la liberación de gases de la corteza de la Luna y algunas otras cosas que están pasando allá y que, bueno, nosotros simplemente vemos la Luna y pensamos que es un objeto inerte que no tiene absolutamente nada de...
Hay interacciones interesantes y pensando ya en términos prácticos, mucho se ha hablado de establecer ahora sí bases lunares que pudieran ser una escala para misiones espaciales de más largo alcance o aliento. Uh-huh. O incluso hacer minería en la Luna, dicen algunos, pero bueno, eso ya es un tema más complicado.
Claro.
Bueno, regresándonos a los fenómenos que nos ocupan, muy estimado doctor Oscar, podríamos mencionar que el perigeo, que estas distancias alejadas y acercadas, perdón, de cercanía y lejanía entre la Luna y la Tierra son mensuales, pero el problema es que coincida en la posición relativa en un mismo plano, es decir, a veces lo vemos hacia arriba, a veces lo vemos hacia abajo, y más si consideramos el tercer cuerpo que sería el Sol para la cuestión de producción de los eclipses. Entonces, uh-huh, los eclipses son frecuentes. De hecho, el próximo eclipse total de Luna será el 27 de julio de 2018, uh-huh, pero desde nuestra latitud no será observable.
Yeah.
Sin embargo, y esto lo podemos adelantar, el próximo... se me movió la fecha. Uh-huh. El próximo 20 de enero de 2019 habrá otro eclipse total de Luna, que este será observable completito desde Auckland.
Perfecto.
Entonces, más adelante comparto el dato preciso en la página de A Ciencia Cierta con las efemérides de este eclipse total de Luna de el 20 de enero del año 2019, completamente observable desde el inicio hasta el final desde Auckland de Navarra.
Perfecto, bueno, esperemos que las condiciones climatológicas lo permitan. ¿Qué te parece si vamos a nuestro último corte de estación y regresando, si nos pudieras compartir el calendario que tienes de fenómenos astronómicos que pudiéramos presenciar desde nuestra región?
Con todo gusto.
Muy bien, regresamos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Se denomina luna azul a la segunda luna llena ocurrida durante un mismo mes, lo que sucede aproximadamente, en promedio, cada 2 años y medio, y originalmente al tercer plenilunio, cuando en una estación cualquiera del año se dan 4 lunas llenas en lugar de 3. El fenómeno luna azul cobró popularidad cuando se produjo 2 veces en 1999, en los meses de enero y marzo. Los medios de comunicación reseñaron ampliamente el acontecimiento, poco conocido hasta entonces. Naturalmente, en el mes de febrero de 1999 no se produjo ninguna luna llena. Uno de los fenómenos más extraños pero más interesantes de ver es el eclipse lunar. Durante este fenómeno, la luna pasa por detrás de la sombra de la Tierra, oscureciéndose. Sin embargo, la atmósfera de la Tierra dispersa la luz azul y verde, dejando pasar la roja. Durante el eclipse, la luna pasa por esta sombra y en vez de recibir la luz solar recibirá el brillo rojo de nuestra atmósfera. De esta manera es que el eclipse nos muestra una luna bastante fuera de lo común, un fenómeno que muchos llaman luna roja o luna de sangre.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta, perdón, y continuamos hablando sobre fenómenos lunares con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Durruti, nos ibas a compartir el calendario que tenemos de fenómenos astronómicos que pudiéramos observar este año.
Bueno, me brinco hasta el año que entra con el dato de este eclipse del 20 de enero.
Claro, perfecto.
Para el caso de Autlán, este iniciará el día 20 de enero de 2019 a las 8:35 p.m. cuando la luna inicie su ingreso a esta zona tenue de la sombra terrestre, a la umbra. Me brinco hasta el máximo, eso será a las 8:00 p.m. A las 11:12.2 p.m. será el máximo del eclipse para la localización de Autlán, y el eclipse terminará alrededor de la 1:49.5 p.m, pero ya del 21 de enero. Los datos en un momento más estarán en la página de A Ciencia Cierta. Uh-huh. Otro fenómeno que quiero comentar, porque este sí es un fenómeno un poquito más raro, pero no, pero que requiere equipo especial para observarse, es el tránsito de Mercurio el 11 de noviembre del año 2019. No podemos llamarle eclipse porque el tamaño aparente de Mercurio no da para que oculte al Sol.
Uh-huh, claro.
y el tamaño aparente de Mercurio es tan pequeño en comparación con el disco solar que, utilizando filtros solares y adecuados y el ojo pelón, bueno, no pelón porque entonces nos quedaremos ciegos, pero claro, usando estos filtros solares no es posible apreciar el fenómeno, uh-huh, a diferencia de los tránsitos de Venus, donde el tamaño aparente de Venus es mucho más mayor que el de Mercurio, y con estos filtros de soldador es posible apreciarlo sin necesidad de telescopios. Entonces, en el caso de Mercurio sí se requiere un telescopio.
Claro.
Y no cualquier telescopio, sino un telescopio que tenga un filtro solar adecuado. Entonces hay suficiente tiempo para que se preparen en Autlán, se acerquen a los grupos de astrónomos aficionados que tengan o inviten a los... ya me estoy montando, pero...
Claro, claro, al contrario, ¿eh?
A los compañeros de astrónomos observacionales con sus equipos para disponerlos y poderlo apreciar. No se verá todo porque el Sol saldrá del horizonte ya con Mercurio aparentemente sobre su superficie, pero sí se alcanza el máximo del fenómeno alrededor de las 11 de la mañana, y el final del tránsito, se alcanza a observar el fin del tránsito de Mercurio, tanto para Utlán como para Guadalajara, y esto, decíamos, será el 11 de noviembre de 2019.
Y bueno, estás cordialmente invitado para venir acá y con muchísimo gusto podemos organizar aquí la observación de este fenómeno.
Y bueno, será cuestión de disponer los equipos, tanto telescopios, porque solo es observable a través de telescopio, y decíamos, no cualquier telescopio, un telescopio que tenga los filtros adecuados para que no haya daño a la visión.
Claro, claro. ¿Algún otro fenómeno que tengamos en puerta?
Mira, por lo pronto son los que agarré a la mano en términos de espectacularidad y de rareza entrecomillada. Y bueno, nada más para remarcar lo que se mencionó en la última cápsula. Como una curiosidad, en un libro de divulgación, que por cierto acaba de salir su cuarta edición y no llevo mochada ni nada, Astronomy for Dummies, del doctor Stephen Maran, que durante muchos años se desempeñó como encargado de prensa de la Sociedad Astronómica Americana. Él dice en esta cuarta edición de Astronomy for Dummies de que no hay una definición oficial de luna azul, pero algunos dicen que la segunda luna llena en un mes es una luna azul. ¿Sí? Entonces, son algunos de los textos que tenemos a la mano para darnos cuenta de estos fenómenos.
Claro. Oye, otra cosa también que me preguntaron hace un par de semanas, y bueno, quisiera pedir yo tu opinión al respecto. ¿Por qué ya no hemos regresado a la luna? ¿Cuál es la razón por la
en
cual?
En términos de humanidad, es muy sencillo: costo. Recordemos que cuando se da esto, hay una carrera desenfrenada entre las dos superpotencias de ese momento, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética, y ambos gobiernos pues abrieron la cartera a todo lo que daba. Y fue tan impresionante el gasto entre ambos países, que pues le debemos muchos desarrollos tecnológicos maravillosos que ahora disfrutamos el común de los mortales. Pero en términos económicos, pues es un costo que ya, y lo estamos viendo ahora con las intenciones de regresar a la luna, ya no sería una empresa únicamente nacional, sino multinacional, justamente por eso, por el costo.
Claro, claro. Y aparte ya también hay invitaciones a empresas y bueno.
Sí, se abrió al capital privado. Y vemos estos proyectos espaciales que eran impensables en esos años, hace ya 50, 60 años, cuando únicamente los gobiernos, y no cualquier gobierno, sino los gobiernos de las superpotencias, eran los únicos que podían destinar esas cantidades impensables para algo que puede sonar banal, que es llevar al género humano al espacio, mantenerlo y regresar.
Claro. Y bueno, como dato curioso, hace unos minutos estaba yo revisando internet, estaba surfeando por internet, y había una publicidad de un teléfono celular que van a sacar dentro de unos pocos días, y el digamos, lo interesante es que decía que tenía más tecnología que la misión Apolo 11, y así lo decía literalmente.
De hecho, cualquier teléfono, no de los superinteligentes, pero de los inteligentes, incluso patito o económicos, tienen una capacidad de procesamiento de información muchísimo mayor que en su momento tuvieron los procesadores de tanto de la cápsula como del módulo lunar. En ese sentido, entendemos la proeza que implicó que alrededor de 12 personas pisaran la superficie de nuestro satélite natural.
Claro.
Y no solo eso, sino regresarlos, como también vemos el incidente que tuvo esta tristemente pero exitosa fallida misión del Apolo 13.
Exacto. Bueno, pues ha sido un placer platicar contigo, Durruti, como siempre muy interesante todo lo que nos platicas, y bueno, esperando que nos acompañes en una emisión más de A Ciencia Cierta.
Con todo gusto, estimado doctor Oscar, y un saludo a los amables radioescuchas de A Ciencia Cierta, Radio Universidad de Guadalajara, UTAN, recordándoles que, más bien mencionándoles que hace ya muchísimos años, de 1606, un peculiar personaje, cosmógrafo real, Enrico Martínez, todavía escribía que la luna tenía una influencia en los seres humanos que estamos aquí abajo, toda vez que teníamos líquidos en nuestro cuerpo.
Yeah.
Pero bueno, esto ya no es tanto, según entendemos por la ciencia moderna.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Durruti, por el placer de escucharte. Y nos esperamos ver en la siguiente emisión.
Saludos, muy buenas noches.
Hasta luego. Bueno, antes de irnos, queremos agradecer de nueva cuenta a quienes hacen posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción y a Antonio Díaz en los controles técnicos, a Elia Macías en la subdirección regional y también al auditorio de Radio UDG en Autlán. Los esperamos en la siguiente emisión de A Ciencia Cierta, su programa de difusión y divulgación científica, y los dejamos con la canción Eclipse de Pink Floyd, precisamente de su álbum The Dark Side of the Moon. Buenas noches, hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.